Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Como casi siempre, siempre traemos a personas muy iridiscentes. En este caso, estamos con Inmaculada Amor, que es artista plástica. Fundamentalmente se dedica a temas de joyería, escultura y forja. Buenos días, Inma.
Buenos días, Maribel.
Bueno, tienes un extenso currículum, tanto formativo como de experiencia, y porque además tienes tu propio taller, trabajas en el taller de tu padre. Bueno, vamos a ir hablando a lo largo de esta entrevista de todo esto. Creo que, bueno, según hemos estado comentando, tú haces historia del arte en la Universidad de Valladolid, pero previamente en la Escuela de Artes y Oficios de Mariano Timón, de aquí de Palencia, haces el bachiller y el ciclo de joyería, ¿no? Superior.
Sí.
Primero haces el ciclo y luego historia del arte.
Eso es.
Y bueno, ¿por qué te motiva así o por qué lo haces así? Primero empezaste por un ciclo y luego ya la carrera, ¿te motivó? ¿Cómo fue?
Pues mira, la motivación realmente por las artes plásticas me viene desde niña. He tenido la suerte de nacer en una familia muy creativa. Mi padre es maestro forjador y mi madre es que, vamos, yo siempre que recuerdo, cada vez que teníamos un poquito de tiempo libre, en hacer un montón de manualidades en casa. Si era época de Navidad, hacíamos todos los adornos, bien con papel maché, modelábamos bastante en barro. Entonces, desde pequeñita, las manualidades han estado muy presentes en mi casa. Y luego tuve la oportunidad, cuando acabé el EGB, de conocer la Escuela de Artes. Había además una exposición, creo que era de don Mariano Timón, y me llamó muchísimo la atención esas formas tan, tan rotundas y tan clásicas y la forma de modelar. Entonces me interesé en poder seguir mis estudios directamente en la Escuela de Artes. Comencé allí, muy jovencita, ya digo que tenía 14 años cuando yo entré a estudiar a la Escuela de Artes, y seguidamente terminé los estudios elementales, por decirlo así, eran dos cursos de comunes. Seguí con bachillerato artístico, y cuando terminé bachiller artístico coincidió que acababan de poner en la Escuela de Artes un módulo nuevo de proyectos de joyería artística. Entonces me llamó muchísimo la atención, sobre todo la inmediatez y la rapidez con la que se podía fabricar una pieza. Yo desde pequeña he pasado los veranos, muchas veces iba a visitar a mi padre al taller de forja, y me quedaba, la palabra es, hipnotizada de ver cómo modelaba el hierro incandescente, con qué facilidad convertía una barra en un barrote, ese barrote pasaba a ser un candelabro, un atril. Entonces me parecía algo mágico la facilidad y la maleabilidad que tenían los metales. Entonces esa oportunidad de poder estudiar en la Escuela de Artes el ciclo de joyería, que era fabricar piezas de metal en pequeñito, aparte en metales preciosos como era la plata, con esas cualidades que tiene tanto de brillo como de facilidad para soldar, entonces me cautivó y decidí empezar los estudios.
Pero vamos, por lo que nos estás contando también, la vena esta artística y sobre todo de trabajar con los metales ya te viene en los genes, ¿no? Por la familia.
Me vienen los genes, sí. Tanto de mi madre como de mi padre.
Y luego en la educación ambiental también que has tenido. Lo de completar con historia del arte, ¿por qué te parece importante? Bueno, supongo que por completar tu formación y ampliarla, ¿no?
Pues mira, ahí la parte fundamental, en toda la etapa que yo estudié en la Escuela de Artes, tuve una profesora maravillosa, estupenda. Yo me atrevo a decir que casi la mejor profesora que he tenido de historia del arte. O sea, cada clase que nos daba era como una clase magistral. Su nombre era Carmen Trapote, y si hablas con cualquier persona que haya pasado por la Escuela de Artes, solo te puede hablar maravillas de esta profesora, porque con cada clase que ella nos daba te inculcaba unos valores, un respeto por el arte y un amor por la cultura, que es que prácticamente era como un libro abierto. Entonces, cuando terminé el ciclo de joyería, me planteé o bien seguir estudiando Bellas Artes, para lo cual tenía que irme fuera de Palencia, y yo es que ya ayudaba bastante ya a mi padre en el taller, pues todo tema de planos, de plantillas, todo tema de realización de bocetos para decoración, mobiliario, candelabros, rejas. Entonces estaba ya bastante implicada en el taller y no me quería ir tampoco muy lejos. Entonces tenía la oportunidad de estudiar Historia del Arte en Valladolid. Yo recuerdo siempre a doña Carmen Trapote, que me decía que estudiara la carrera, que le iba a sacar mucho partido. Y bueno, pues la hice caso, me matriculé en la carrera, hice los 5 años. Sí que es cierto que al final de la carrera yo necesitaba, aparte de todas las clases teóricas que se estudiaban en la facultad, yo necesitaba hacer algo práctico. Entonces decidí apuntarme en Valladolid a un ciclo superior de artes aplicadas a la escultura, y la verdad es que fue también otra decisión muy acertada, porque descubrí mi gran vocación. Aparte de la joyería, que no la tenía dejada, de hecho por las tardes iba a un taller de joyería 4 horas, durante de lunes a viernes, seguía practicando y seguía sacando mis propias colecciones, una forma de aprender y de tener siempre frescas nuevas técnicas, porque en aquella época casi todas las colecciones que hacía de metal, de plata, de oro, las incorporaba bastantes vidrios termoformados, con esmaltes, con incrustaciones. Entonces eran colecciones que gustaban mucho. Además recuerdo, creo que fue en el 2001 o así, me seleccionaron la Junta de Castilla y León como nuevo valor, nueva promesa del diseño, para exponer en el Palacio de Congresos de Salamanca. Y precisamente seleccionaron una colección de plata y de vidrio.
Y de vidrio. Luego hablamos de las exposiciones y colecciones que has presentado, que has tenido. Sí que me parecería importante comentar, porque me hace gracia, me parece muy importante lo que has comentado de tu profesora, como una persona, un profesor o una profesora que ame su trabajo, que lo conozca y lo transmita con pasión, cambia la vida de las gentes, ¿no? Descubriéndolas como valor, ¿no? Que es tu caso, lo que comentabas de Carmen. Bueno, y luego has estado pasando ya, completas tu formación y tal, has sido profesora también aquí en la Escuela de Artes y Oficios, en el taller de joyería y con bachilleres, ¿no?
Sí, eso ha sido una experiencia preciosa.
Porque actualmente eres profesora en la Universidad Popular también, das un taller de joyería contemporánea, ahora hablamos de qué es la joyería contemporánea, pero son dos tipos de alumnado diferentes, ¿no? El de la Escuela de Artes y Oficios y el de la Universidad Popular. ¿Cómo es esa experiencia docente y el trabajar con la gente?
Como experiencia docente son las dos muy similares. Afortunadamente, tanto en la Escuela de Artes como aquí en la universidad, he contado con alumnos con muchas inquietudes, con mucha creatividad y, lo más importante, con muchas ganas de aprender y de experimentar, porque la actitud del profesor es muy importante, pero también necesitamos tener un alumnado que esté implicado, que tenga ganas de experimentar, que esté atento, o sea, que no vaya a clase y esté dormido. Entonces, la suerte aquí de la Universidad Popular es que la gente viene ya muy motivada, que viene con muchas ganas de aprender. Al ser una enseñanza que no es reglada, sino que es voluntaria, la gente viene ya desde el minuto uno de la clase con ganas de aprender y aprovechar cada minuto como que fuera oro. Y mi experiencia de la Escuela de Artes también ha sido muy buena. Sí que es cierto que he dado clase durante 2 cursos. El primer curso daba clase a bachillerato, que estaban un poquito menos motivados.
Y que digamos, están descubriendo qué es lo que quieren hacer, un poco su vocación, ¿no?
Sí, pero aún así el taller de joyería era un taller que enseguida les enganchaba, precisamente por la magia que tienen los metales, por las posibilidades que tiene. Y luego también el que ellos veían que en poco tiempo podían tener una pieza hecha por ellos mismos, un colgante, unos pendientes, aunque fuera una pieza con una técnica muy sencillita, simplemente un recortado de chapa o un bateado, o la primera vez que soldaban, de verdad que es que se les iluminaba la cara.
Sí, que obtenían una pieza que les vale como ornamento también, como algo que puedes lucir, no es algo que haces un trabajo que luego va a quedar como un poco pues ahí no visto, escondido. Tú te haces una pieza de joyería y la luces, ¿no?
Claro, entonces ellos veían que el hecho de la inmediatez de poder tener un boceto y al cabo igual de 2 horas de tener la pieza ya hecha, de hablo piezas sencillitas, lo que es un pendiente, simplemente chapita recortada. Pero esa inmediatez y ese poder decir, esto lo he hecho yo, les satisfacía tanto. Bueno, mi clase es que no se la perdían prácticamente nunca, no fallaban.
Para la gente que nos está escuchando, que tú nos hablas de cómo se hace un pendiente, chapita recortada, no sé si nos podías explicar, así con palabras, para que nos hagamos una idea, como que estuviéramos visitando ahora una clase tuya y está alguien trabajando un objeto. Cuéntanos cómo hace.
Bueno, el campo de la joyería...
Vamos a ver con palabras.
es que es un campo inmenso. Yo cuando doy clase muchas veces lo distribuyo por materiales. Por ejemplo, aquí en la Universidad Popular lo he distribuido por materiales. Hemos empezado estudiando todas las posibilidades que tiene el papel, o sea, el elemento más básico que tenemos además en cualquier sitio, el más común, y tiene unas posibilidades creativas, pero bestiales, bestiales. Las alumnas de verdad que se han quedado asombradas de la cantidad de piezas que han hecho, muy originales, muy bien hechas, muy bien trabajadas, duraderas, porque pues bueno, es algo efímero, pero es que el papel, si tú le das un buen barniz, ese papel, esa pieza, el pendiente o el colgante, te va a durar muchísimos años. O sea, decir, no es solamente joyería de metal o joyería de metales nobles, plata y oro. Es que hay un campo tan grande de materiales, tanto metálicos como no metálicos, y es que se pueden aplicar todos a la joyería. La joyería, casi la pieza es como un soporte de una obra de arte, y es lo que les intento transmitir. Hacer joyería, pero no, o sea, no copias, no copiar una técnica, copiar este medallón o este dibujo, sino
no,
que ellos
pueden hacer un avalorio sin más que basta.
Pueden hacer un avalorio sencillo, pero luego en el montaje que sea un montaje único, que no lo copien de otro libro, o sea, que ese montaje vaya para un broche o vaya para un colgante, una pulsera, pero que sea ya una pieza parte del alumno,
propia.
Que sea un vehículo para transmitir la sensación, un sentimiento, un tema. O sea, que sea algo más que simplemente un adorno, que sea parte de esa persona. Y eso siempre soy muy pesada y hago hincapié en que las piezas tienen que tener ese valor artístico añadido, que no es solamente fabricación de 1, 2, 20 avalorios iguales, azules, blancos, sí, amarillos, no. O sea, que ese montaje sea único, porque ese es el valor que les va a hacer esa pieza especial, esa pieza única y esa pieza diferente a todo lo que hay.
¿Y cómo se inspiran o cómo hacen por ejemplo, no sé, descríbenos algún trabajo que tú hayas visto?
Mira, ahora les he propuesto a las alumnas de aquí de la Universidad Popular un trabajo muy vivo, trabajar sobre el agua. Entonces, el agua como concepto, como color, como transparencia, como idea de mar, de río, de lago, de hielo. Entonces, les he pedido que traigan fotografías de temas relacionados con el agua. Y con esas fotografías vamos a hacer unas transferencias sobre un soporte rígido, como puede ser un metacrilato. Y luego lo que vamos a hacer son piezas especiales para cada imagen, pero ya unas piezas que el alumno se sienta identificado con lo que va a aportar a ese soporte. En este caso lo vamos a utilizar para hacer unos broches. Y, por ejemplo, ¿qué pueden aportar? Pues habrá quien aporte igual piedrecitas de la playa, quien aporte arena, quien aporte igual un trozo de plástico, porque en los ríos, por desgracia, tanto piedras como fauna, y tenemos también mucho plástico. Entonces, también la concienciación también del medio ambiente.
Se puede reciclar y transformarlo
todo
en una joya.
Además, en cada tema yo intento meter muchas asignaturas transversales y sensibilizar a la gente con el medio ambiente, con el reciclaje, con el aprovechar los materiales que tenemos en casa. O sea, no comprar por comprar, sino utilizar todo lo que tenemos de forma inmediata.
Sí, reutilizarlo para... Es cambiar el concepto de la joyería, que siempre parece que vamos, así, cuando se desconoce, ¿no? Que solo es aplicado a metales preciosos y al avalorio. Y luego de cualquier cosita, eso de un plástico, puedes hacer una...
Es que teniendo como base un buen diseño, siendo creativo y siendo un poquito ingenioso, entonces se pueden sacar verdaderas obras de arte. Tú imagínate que... tenemos obras maravillosas escritas en mayúsculas del mundo de historia del arte y el soporte no es plata, no es oro. Estoy mirando a la mente, por ejemplo, ahora cuadros. Un cuadro, un soporte es una tela.
Sí.
Igual una tela, evidentemente, de Van Gogh, una tela de Picasso, vale verdaderos millones. Y dices, bueno, es que el soporte es una tela.
Una tela
y mira qué cotizada está.
Y pintura,
pero porque tenemos el valor artístico,
sí,
de...
El diseño.
En este caso también tenemos, oye, la impronta de esa obra. Entonces yo lo que voy es que como soporte para una joya no tiene que ser imprescindible que sea de un metal noble. Se puede utilizar maderas, plásticos, papel.
Luego me imagino que ahí también es importante aprender a manejar ese tipo de material y el comportamiento que tiene, ¿no? Porque no todos los materiales pueden servir para todo, ¿o sí?
Hay unas técnicas que son muy parecidas, por ejemplo, la técnica de recortado, pues casi todo puede recortar con una segueta, con unas tijeras, con unas sierras, pero yo, por ejemplo, cuando doy clases, lo que hacemos es, según el metal que sea, o según el material, ver todas las posibilidades que tiene, qué características, qué propiedades, qué formas de trabajar, y ya una vez que tenemos unas bases mínimas de trabajo y de seguridad, planteo hacer una forma y una composición. Y luego tampoco trabajar los materiales de forma aislada, sino que pueden convivir perfectamente en un mismo broche, puede haber una pieza de oro, de plata, de aluminio, de papel, de plástico. ¿Sabes? No solamente decir, no, es que solamente trabajo en plata, solamente trabajo en oro. La joyería contemporánea sí que es cierto que se está haciendo cada vez más popular por utilizar materiales poco convencionales, pero hay grandes joyeros que tienen obras enteramente de oro y de piedras preciosas y son unos diseños tan contemporáneos y tan bestiales, con un mensaje tan fuerte de expresión y de actitud, que no le tienen nada que envidiar a ninguna obra artística del mundo de la historia del arte.
Porque claro, ahí lo importante es la capacidad esa artística, ¿no? El crear el diseño y la obra y luego ver cómo se trabaja el material. No ir a hacer, que es lo que tú intentas transmitir, según nos estás contando, a tu alumnado. Bueno, tanto tú como el resto de profesores de la Universidad Popular, de no venir a repetir cosas y tal, y les des hecho cómo se hace un anillo, pum pum, sin pensarlo, que piensen el material con el que trabajan y de ahí saquen la obra o el diseño y previamente piensen qué es lo que quieren transmitir en esa obra.
Eso sí. Es, yo lo veo fundamental.
Tú también tienes tu propio taller de joyería y trabajas con tu padre, como decías antes, Santiago Amor, en su taller de forja. Sí que me gustaría, y te defines como un taller de joyería de autor y contemporánea. Defínenos un poco esos conceptos. ¿Cómo los entiendes tú?
Pues el término joyería de autor pues es un poquito en relación a joyería contemporánea. La joyería de autor es algo, digamos, innato que tiene cada persona cuando se pone a realizar una obra, digamos que inconscientemente dejas tu impronta en esa pieza. O sea, es un mensaje muy personal y lo que prima es la forma de crear de cada uno. Y digamos que joyería contemporánea es como dar un pasito más de esa joyería de autor, de ese mensaje íntimo de cada uno, y también a través de la pieza intentar expresar algo más, un mensaje más público, un mensaje que cale más hondo. O sea, es como seguir transmitiendo un mensaje, una reivindicación, una protesta. Entonces, digamos que la joyería contemporánea, aparte de ser una pieza para poderla llevar, tiene detrás de sí una fuerte carga psicológica, artística, y sobre todo que la hace diferenciadora de otras piezas de joyería convencional. Como estoy pensando, por ejemplo, pues en los típicos anillos de compromiso, las alianzas tan clásicas de siempre, pues ahora se está metiendo la joyería contemporánea en ese mundo y son ya diseños específicos para cada pareja, o sea, pensados para esa pareja, para esos sentimientos, para esas motivaciones. O sea, ya digamos que es un diseño personalizado para la pareja que lo va a llevar.
Tú en tu taller, bueno, trabajas por encargo, me imagino, o tienes una producción y luego si alguien va puede elegir algo de lo que has hecho. ¿O cómo trabajas tu taller de joyería?
Sí, tengo las dos opciones. A mí me gusta trabajar con mucha libertad. Entonces yo voy haciendo piezas, voy haciendo colecciones y cuando termino esa colección la suelo sacar a la venta, bien directamente al público o bien a través de una galería de arte. Y lo mismo hago también con la escultura. Con la escultura también trabajo con libertad y cuando tengo la colección terminada las pongo en galería. Y también doy la opción de fabricación a medida, tanto en escultura como en joyería. Incluso también en forja, pues todo el tema de decoración, de cabeceros, de candelabros, de lámparas, ahí se trabaja más a medida.
Sí, cuando me cuentas, haces una colección, ¿en qué tiene un hilo conductor esa colección en cuanto a la temática, en cuanto al material, las técnicas? Por ejemplo, descríbeme una colección que hayas hecho.
Mira, una de las colecciones de escultura que tengo que más me gustan se titula Frágil. Imagínate, son como pequeñas bolas de aros de hierro entrelazados. Son unos aros realizados con un cuadradillo de hierro pues de 1 centímetro por 1 centímetro. Y ese hierro tiene la cualidad de que no es un hierro pulido, no es un hierro pintado, te lo describo. O sea, tiene una textura, tú lo tocas y estás tocando la historia de ese hierro, la erosión, los granitos que tiene. Es como que hubiera estado metido en la playa, en el mar, por decirlo así. Entonces, toda la textura que ha ido recogiendo durante los años el hierro, yo la he plasmado también en la escultura. Y de ahí lo de frágil. Frágil porque el hierro de por sí es un material muy duro, pero el hierro tan erosionado como es el caso de esta colección es un material muy frágil. Y luego la composición que tengo de estas piezas son como pequeños universos o esferas, por decirlo así, que van conteniendo una esfera dentro de otra esfera, de otra esfera, de otra esfera.
Yo tengo aquí el catálogo del que estás hablando, claro, yo lo estoy viendo visualmente, ¿no? Y que esta, además esta exposición la has tenido en el ECRAT, ¿no?
En el 2015 el ayuntamiento 2015, me seleccionó para hacer una exposición, una retrospectiva tanto de joyería contemporánea como de escultura. Entonces justo acababa de terminar esta colección de Frágil, tenía 4 piezas de la colección, llevé las 4 piezas más otras colecciones anteriores de otros años, y de entre todas las piezas que más gustaron fueron, estaban inspiradas en los elementos de la naturaleza, y luego las nuevas colecciones que voy haciendo están inspiradas más en emociones personales, en emociones universales, por decirlo así, el amor, el desamor, la soledad.
Claro, yo veo aquí una de dentro de esta, el catálogo de esta colección, Vidas Paralelas, ¿no? Que trabajas el hierro con unas espirales.
Claro, Vidas Paralelas es muy curiosa la composición.
O Directo al Corazón, esta es también muy bonita, ¿no?
Directo al Corazón está inspirada en mi hijo. Entonces es un corazón y en el centro van llegando unas pequeñas ondas, digamos hasta el final, como que estás tocado por ese cariño, por ese amor que es eterno, el amor a un hijo. Entonces, al final de la escultura, yo generalmente suelo dejar el hierro con la pátina que tiene del tiempo, una pátina oxidada, y las últimas colecciones las estoy dando pequeños toques de color. Utilizo pigmentos naturales, les aglutino directamente sobre el hierro, les fijo, entonces con colores tan característicos como puede ser el azul, el rojo y el amarillo.
Porque veo aquí en el catálogo que tienes pasión y tienes los colores, ¿no? Un verde y un rojo.
Digo, utilizo temas universales. El tema del amor, de la pasión, son temas que me influyen directamente y que me gusta plasmar.
Claro, tú trabajas desde las emociones que tú tienes y lo que a ti te gusta, ¿no? O la sensibilidad de lo que ves alrededor.
Sí. Tengo la suerte o la desgracia que soy una persona con mucha empatía, entonces digamos que todo lo que me rodea, todo lo que me cuentan, inconscientemente me influye. Todas esas emociones las recojo en mi obra.
Hablando de la joyería, la escultura, pero comentábamos antes de empezar la entrevista, hablábamos de la forja, ¿no? Que decías tú que a veces es esa desconocida importante, que es muy importante y que está presente pues por muchos sitios que vamos andando, vemos un balcón, una ventana, unas verjas que son de forja, ¿no? Háblanos un poco de cómo se trabaja, cómo la has trabajado tú de pequeña, cómo se trabaja en el taller de tu padre.
El mundo de la forja es un mundo muy amplio, muy rico de matices, de técnicas, pero sí que es cierto que cada vez se están perdiendo las escuelas de artes oficios que tenían la especialidad como forja, las escuelas que enseñaban las técnicas tradicionales, y se está aplicando el término de forja a cualquier pieza decorativa que aparentemente está hecha de metal. Yo esto me he dado cuenta a raíz de los años, porque para mí siempre la forja siempre ha tenido unas connotaciones pues de una pieza trabajada en caliente, martilleada, trabajada con mimo, en el sentido de, ya sabéis que los dibujos más recurrentes de la forja son las espirales, las volutas, sí. Entonces cómo esa espiral va en decreciente, se va afinando o se ensancha, o sea, realmente son como las filigranas que se pueden hacer con el hierro incandescente. Pero sí que llevamos ya de 10 años para acá que se aplica el término forja a cualquier pieza, digo aparentemente de hierro, porque yo he visto ya en muchos catálogos de decoración que ves una pieza de plástico pero está pintado con un tono negro y te dicen farol de forja. Y dices, pero si es que ni siquiera es de hierro, es igual, es un farol de aluminio, pero ya al pintarlo de negro te lo colocan el apelativo de forja. Entonces se está confundiendo realmente lo que es forja de lo que es un trabajo en metal. Y yo una de las ideas que tengo en mente es montar en el taller de mi padre, hacer un museo de la forja y realmente explicar qué es la forja, cuáles son sus técnicas tradicionales, cómo se puede trabajar el hierro, tanto en frío como en caliente, y hacerlo de una forma didáctica para que tanto los niños como los mayores aprendan lo que es la forja y lo sepan valorar. Entonces, yo no digo que las técnicas en frío sean malas, ni mucho menos, porque es que el metal, el hierro, te permite trabajarlo de multitud de maneras y se pueden hacer de verdad que maravillas, de tanto en decoración como en escultura, sin tener que calentar el hierro. Pero es que el término forja deberíamos realmente de saber aplicarlo correctamente y valorarlo. Aquí en Palencia tenemos la suerte de tener unas rejas magníficas de forja, unas rejas antiguas del siglo XVIII, del siglo XVII. Tenemos todavía alguna del siglo XVI. Yo veo muchas veces cuando paseo por San Miguel, tienen uno de los vanos de la iglesia, lo tienen tapiado y tienen solamente la reja que parece como que le han puesto un pegote, pero no, es que es una reja maravillosa, una reja de barrote ensamblado, pero sí que estoy como la tienen tapiada con la ventana, pasa desapercibida. Y aquí también la Casa Junco, que tenemos un palacio barroco, toda esa rejería que se restauró a principios ya del siglo XXI, es una rejería magnífica barroca, con barrotes característicos de nuestro estilo castellano, que hemos sido pioneros en todo este tipo de barrote, tanto de macolla como de doble pera. Entonces yo creo que se debería otra vez reivindicar y que no se pierdan lo que son las técnicas artísticas y tradicionales de la forja, que se conozcan.
Sí, es muy interesante todo esto que cuentas, porque a veces valoramos cosas que todo tiene mucho valor, ¿no? Como patrimonio cultural y artístico, pues la arquitectura, bueno, la pintura, pero estos detalles de la verja que ves, la forja, tal, no lo valoras, y detrás de todo eso hay todo, bueno, un desarrollo de artes plásticas muy importante, ¿no? Vamos a hablar de tus exposiciones, porque hemos estado comentando esta de geometrías que expusiste en 2015 en el ECRAC. Creo que ahora próximamente vas a exponer en Madrid. ¿Y en qué más sitios o exposiciones o colecciones has puesto?
Tengo ya puesto la fecha para la próxima inauguración, que va a ser en una galería además muy importante de Madrid, muy grande, que es la Galería BAT de Alberto Cornejo. Entonces la inauguración va a ser el próximo 30 de marzo. Va a ser una exposición individual con las obras de estos últimos 3 años, obras además con una unión estilística muy, muy fuerte, en el sentido de que todas las piezas que voy a exponer son de hierro, tiene una carga conceptual muy fuerte y trabajo conceptos como puede ser el amor, la fragilidad, los sueños, la pasión, o sea, digamos que va todo en esta línea de emociones fuertes del ser humano. Y luego seguramente que tenga otra exposición también en Madrid, en otra galería, antes de verano. Ahí estoy todavía cerrando la fecha, así que llevo trabajando pues desde octubre, trabajando muchas horas al día para poder tener terminadas las piezas a tiempo ahora para marzo.
Para la exposición que llevarás, eso, como nos has comentado un poco, para mostrar tu trabajo de los últimos años. Es importante que te hayan seleccionado y además para hacer una exposición individual, ¿no?
Es importante, y de verdad que con los tiempos que corren es difícil, porque cada vez las galerías hacen menos exposiciones con artistas emergentes, porque el montar una exposición cuesta mucho, mucho tiempo, mucho dinero y mucha infraestructura. Entonces las galerías cuando apuestan por un artista tienen que estar muy seguras de lo que están apostando, y más en galerías de Madrid.
Quiere decir que estaban seguras apostando por ti, ¿no?
Cuando les presenté la colección les gustó mucho y de verdad que me llamaron rápidamente.
Bueno, pues te felicitamos desde Radio Colores y habrá que ir a ver cuándo está la exposición. Repítenos qué fecha
sí,
va a ser.
Sí, la inauguración va a ser el 30 de marzo y va a estar hasta finales de mayo.
Bueno, pues tenemos ahí 2 meses casi para, si hacemos una visita, poder ir a verla. ¿Podrías recordarnos para la gente que esté escuchando, por si pasa por Madrid, dónde está ubicada esta galería o por
sí.
qué zona?
La galería está ubicada en la zona de Nuevos Ministerios. Es la Galería BAT de Alberto Cornejo y está situada en la calle Guzmán el Bueno. De todas maneras, yo casi todas las noticias en cuanto a exposiciones, cuando voy terminando obra, lo suelo colgar todo en mi página web, que es www.inmaculadamor.com. También Facebook lo dedico solamente también tipo blog para anunciar todas las exposiciones que tengo, las últimas colecciones, tanto de joyería como de escultura.
Voy a poner un poquito de música, vamos a entrar en la recta final de esta entrevista, pero vamos a poner un poquito de música y continuamos.
Thank you.
Bueno, Inma, es un placer hablar contigo porque además eres una artista plástica con mucho conocimiento también práctico y teórico del arte, ¿no? Para explicar, pues eso, qué es ese concepto del arte, explicando toda la parte conceptual y simbológica que tiene que tener y la capacidad creativa. Más artistas que vienen por Radio Colores les solemos pedir que nos hagan una obra así, con palabras, una obra, ¿cómo harías tú una obra de escultura de Radio Colores?
Pues mira, se me viene a la mente así una forma geométrica, conceptual, pero que tuviera una pequeña figurita y esa figurita estuviera rodeada de diferentes círculos, de elipses, de óvalos, totalmente rodeada, o sea, digamos como que está inmersa en las ondas, pero a veces esas ondas que terminen como en un cabo suelto, que son las ondas que se expanden, como radiocolores que se va expandiendo a todas las radios y va entrando por todos los hogares. Y luego, pues en el final de esas ondas, de esos cabos abiertos, que tuvieran pinceladas de diferentes colores, un poco haciendo alusión precisamente al título y al nombre de la radio, Radio Colores.
Uy, muy bonito. Muchas gracias, Inma. Bueno, pues este es un regalo para Radio Colores. Ya tenemos en palabras una obra de Inma Mor, una, como has dicho tú antes, una artista emergente que se está abriendo campo, una artista plástica que empieza a emerger y que se está abriendo campo en el panorama cultural. No iba a decir solo de España, sino del mundo, que esperemos que llegues lejos y desearte lo mejor como artista y como persona. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Colores compartiendo con nosotros todo esto que conoces.
Muchas gracias a ti, Maribel, por invitarme.
Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, ya sabéis, en la radio de la Universidad Popular.